Esta es La Incubadora, una discusión sobre los más recientes avances en neonatología y las increíbles personas que hacen esto posible. Soy la doctora María Flores Córdoba. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Incubadora. Este es el domingo de Journal Club, ya es una tradición de dos veces. Esta es la tercera vez, entonces estoy muy contenta de estar en este tercer episodio. Hoy vamos a estar hablando de cosas relacionadas con el BDP, que es la displasia broncopulmonar. Displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica multifactorial, sobre todo afectando a recién nacidos de muy bajo peso, que son menos de 1,500 gramos. Quería empezar con esta definición porque varios de los artículos que vamos a revisar, la introducción habla de cómo es que la fisiopatología y la etiología es de donde estamos tratando de aplicar nuestros nuevos tratamientos o los tratamientos que se están usando en la actualidad. Entonces creo que es importante mencionar, de lo que leí, se me hace muy interesante que hay como una vieja BDP y una nueva BDP, que también creo que es importante que los artículos también la mencionan, sobre todo que antes se entendía un poco más que era por fibrosis y ahora es un poco más de la inflamación y todos los radicales libres que afectan al desarrollo pulmonar y arrestan o detienen el desarrollo pulmonar de los prematuros. Los artículos están muy buenos. Podemos empezar a revisar el primer artículo. Hoy queremos empezar con la doctora Elena. Hola, ¿cómo estás, Elena?
Hola, ¿todo bien? El artículo que escogí fue publicado en el 2023. Es de Brasil, ¿sí? El título es Uso de budesonida y surfactante en la prevención de la displasia broncopulmonar. Como la doctora María estaba explicando, que la enfermedad broncopulmonar es muy común en los bebés de la NICU, especialmente los bebés con un peso al nacer menos de 1.5 kilos. Y hemos visto que hay un aumento o no hay un mayor cambio en la incidencia de BPD en los últimos años. Es porque la supervivencia de los bebés prematuros cada vez mejora y ahora nosotros resucitamos hasta bebés de 22 semanas con una buena tasa de supervivencia, más del 50%. Sabemos que estos pacientes van a desarrollar un proceso inflamatorio en los pulmones, que esto puede ser secundario a una infección en el embarazo, como la chorioamnionitis, o infecciones en la admisión en el NICU, o el uso del ventilador, especialmente el invasivo. Y sabemos que el uso de esteroides ha sido estudiado extensivamente y sabemos que el uso de la dexametasona, lo que llamamos aquí en Estados Unidos el DART protocol, es usado en bebés prematuros para tratar de quitar el tubo y tratar de la extubación. Pero esto es asociado con efectos secundarios a largo plazo como el crecimiento y peor desarrollo cognitivo con aumento de la incidencia de la parálisis cerebral. Este estudio evaluó la evidencia comparando el uso de budesonida con el surfactante pulmonar y el desarrollo de la displasia broncopulmonar. En los métodos, los investigadores describen muy bien cuál fue su metodología. Ellos utilizaron lo que es el PRISMA algoritmo para este resumen sistemático. Incluyeron bebés prematuros con una edad gestacional menos de 32 semanas y con un peso al nacer menos de 1.5 kilos. Y ellos compararon el uso de la budesonida y el surfactante pulmonar en estos bebés con diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ellos incluyeron estudios randomizados y casos controles y de cohorte. En los resultados, nada más incluyeron 6 artículos, lo cual me sorprendió porque son medicamentos que son usados comúnmente, de los cuales 4 eran estudios randomizados y 2 casos controles. Y ellos observaron que el uso de la budesonida unida con el surfactante pulmonar reduce la incidencia del desarrollo de displasia pulmonar en estos bebés prematuros. Claro, hay limitaciones, como siempre, y una de las mayores limitaciones es que en los estudios no describen con mucho detalle cómo aplicaron o cuál fue la técnica que utilizaron para administración del surfactante, que vamos a hablar de eso más tarde. Hablan de que existen ahora las técnicas no invasivas, como el LISA, el MIST o el INSURE. Estas técnicas no invasivas están asociadas con una reducción de los días conectados al ventilador y por disminución de la displasia broncopulmonar. Me encantó este estudio porque nosotros no utilizamos budesonida de forma tan temprana, más es cuando ya tienes el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Fue muy interesante, especialmente utilizarlo tan fresco como el primer o segundo día de vida. Y me gustó mucho sobre que hablaron de las técnicas no invasivas para la aplicación del surfactante. Fue un muy buen estudio y me gustó porque fue de otro país, fue en Brasil. Fue muy interesante.
Sí, a mí también me pareció súper bien, aparte que tiene menos de un año. Me gustó mucho la introducción también y la discusión, donde dicen que realmente el periodo postnatal todavía falta muchos estudios para saber cuál es el corticosteroide que ayuda más, cuál es la vía de administración y el tiempo, ¿no? Porque también menciona que durante los primeros días se está asociado con más efectos adversos. También el desarrollo de efectos adversos que pueden dañar el desarrollo neurocognitivo, que es súper importante. Sobre todo que usan, como tú dices, diferentes tipos de surfactante o administran de diferente manera. Eso es parte de los limitantes.
Sí, muy bien. Felicidades. Entiendo que administraban conjuntamente, ¿no? El surfactante y la budesonida.
Sí.
Bueno, sí, es interesante por eso que decías, ¿no? Y el miedo que dan los corticoides, pero poderlo administrar de forma temprana. ¿Sabes si en el estudio hablaban también de seguimiento a largo plazo, ¿no? Por el miedo que nos da a nivel de neurodesarrollo.
No, eso es importante. Y tenía esa misma pregunta cuando lo estaba leyendo. No evaluaron cuál fue el desarrollo cognitivo de estos bebés. No lo evaluaron.
Mencionaron, Elena, cuántos diferentes tipos de surfactante o, no sé, marcas se involucran en los diferentes estudios. ¿O hay alguno más prevalente?
Compararon el porcino con el bovino, pero en el análisis los pusieron todos juntos, no hicieron una comparación. Pero es una excelente pregunta, sí.
Nada más por curiosidad, quería saber cuál es el tipo de surfactante que se administra en las diferentes unidades que ustedes trabajan. Donde yo estoy es el CuroSurf, si mal no recuerdo es porcino, ¿verdad? Pero tampoco estoy segura si hay otros que están, de hecho, avalados aquí en Estados Unidos. Debería de leer un poco más acerca de eso.
Depende de la unidad. Hay unidades que en Estados Unidos usan el bovino, hay unas que usan el porcino y hay unos que son proteínas sintéticas, pero no es muy utilizado aquí en los Estados Unidos. El más utilizado es el CuroSurf. Nosotros usamos el mismo.
Yo recuerdo que en México, donde yo hice neonatología, igual en el Instituto Nacional de Perinatología, utilizábamos el CuroSurf, y es el que he visto más común aquí. Y en Montreal se utilizaba uno, solo existe en Canadá, me parece, y es bovino, y le llaman el Bless.
Sí, yo aquí he visto utilizar sobre todo también CuroSurf.
¿Y normalmente cómo lo administran? En mi unidad lo que he visto es por medio de intubación endotraqueal, pero con el tubo orogástrico, que es como...
¿Como un LISA modificado?
Ajá. Aquí depende de la edad gestacional. Si son bebés de menos de 24 semanas, los bebés se van a quedar intubados. Entonces, en el parto, en el momento que estamos en el quirófano, ahí lo administramos en la primera hora de vida. Después de las 24 semanas hasta las 34 semanas utilizamos el LISA. Nuestro protocolo es que si el bebé requiere un CPAP mayor de 8 con un oxígeno mayor de 30%, observamos el LISA. De los bebés después de 34 semanas hemos observado de que la mayoría de los LISA no van correctamente a la tráquea, van más hacia el esófago, entonces utilizamos el INSURE.
Nosotros aquí en España también utilizamos mucho el LISA y también las guías que seguimos, unas guías europeas de consenso que se salieron en 2022 y también hablan sobre todo de FIO2 del 30. Previamente a estas guías sí que había como en función de la MAP, ¿no? De la presión y de las horas de vida, pero creo que desde 2019 se consensuó FIO2 30 independientemente del soporte respiratorio, siempre que haya un diagnóstico claro de síndrome de distrés respiratorio.
Muy bien. Tenemos el segundo artículo que vamos a revisar. Este es un artículo súper nuevo, de hecho es de este mes, de octubre del 2023, y lo va a presentar la doctora Carolina.
Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto otra vez acompañarlos. La otra vez no pude, pero bueno, ya estamos aquí. Este artículo se llama El cierre de CIA, que se asocia con mejoría en el estatus clínico en pacientes menores de 10 kilos con displasia broncopulmonar. La primera autora es Melissa Webb y este se realizó en el Texas Children's. Como mencionaron ustedes también en la introducción, ellos también lo dicen, pues sabemos que embriológicamente tanto la angiogénesis como el desarrollo de los alveolos está alterada en la displasia y siempre se acompañan el uno al otro, ¿no? Donde hay un alveolo inmaduro, también lo es la vasculatura. Y bueno, ellos planteándose esto, o sea, que tenemos un lecho alveolo capilar inmaduro y una superficie de intercambio gaseoso disminuido, se preguntan si tener un shunt extra como una comunicación interauricular incrementa la susceptibilidad de la vasculatura. Además, sabemos que los prematuros con displasia tienen mayor riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y tienen una vasculatura en todos los términos, o sea, en términos generales, más susceptible, que podría, o sea, como que con cualquier shunt agregado podría incrementar cualquier sintomatología. Son bebés que son más propensos a edema pulmonar y cualquier cambio pulmonar como que extra podría agravarlos, son intolerantes a cambios mínimos. Se conoce un estudio retrospectivo que mencionan aquí de casi 20.500 pacientes donde 6% tenían un shunt, una CIA, y esto incrementaba el riesgo de displasia broncopulmonar. Entonces, ellos quisieron ver si este shunt es un factor de riesgo modificable para displasia. La desventaja para ver esto es que la displasia, como sabemos, tiende a mejorar con el tiempo. Entonces, es muy difícil saber si realmente el cierre del cortocircuito es lo que mejora las cosas o simplemente es la historia natural de la enfermedad. Para poder evaluar esto bien, en este estudio hicieron un score muy completo, o sea, ahorita lo voy a mencionar un poco, pero evaluaron este score antes de la intervención y después de la intervención y querían determinar si la intervención se asocia a una mejoría aguda clínicamente evaluada por este score. Y bueno, su hipótesis es que esto se va a asociar a una mejoría clínica medida por este score. Antes les comento, este score se hizo por neonatólogo, neumólogo, un especialista en hipertensión pulmonar y un cardiólogo intervencionista. Incluyó cosas como severidad de la displasia, o sea, estos bebés ya tenían displasia establecida moderada o severa por Jensen, sus síntomas respiratorios, el uso de diuréticos, el crecimiento, el tipo de soporte que tenían, la FIO2 y la presión ventricular derecha estimada por septum, nada más por el aplanamiento del septum. Teniendo este score, 15 era lo más alto, que es lo peor, y lo midieron antes de la intervención y después de la intervención, semana 1, 4, 8 y así. Entonces, bueno, este es un estudio retrospectivo, se incluyeron todos los pacientes con displasia menores de 10 kilos que tuvieron un cierre entre el 2020 y el 2023 en el Texas Children's Hospital. Y bueno, los criterios de inclusión fueron prematuros menores de 37 semanas, presencia de displasia broncopulmonar moderada a severa y que tuvieran un cierre, ya fuera quirúrgico o por catéter, pero que fuera intrahospitalario. Al final fue un estudio pequeño, se incluyeron 10 pacientes. La verdad es que todos están muy, como que muy bien estudiados y el score se logra aplicar en todos, menos en uno porque fue quirúrgico y no se hizo cateterismo. No tuvieron ninguna complicación en estos procedimientos. Y bueno, ¿por qué si decidieron cerrar estos pacientes? Varió mucho y dependía como que del equipo médico que estuviera realizando el pase de visita en ese periodo, pero lo consideraron cuando ya estaban pensando en hacer una traqueostomía, no podían disminuir los parámetros ventilatorios, tenían alto requerimiento de diuréticos, por ejemplo, un incremento agudo de la dificultad respiratoria con taquipnea y retracciones. Dentro de estos pacientes, que fueron 10 nada más, en 4 de ellos se decidió cerrar porque pensaron ya vamos a hacer traqueostomía, demos una oportunidad al cierre, ¿no? Y muy importante que en 3 de ellos la traqueostomía se evitó. En uno fue de ventilación invasiva, o sea, ventilación mecánica, a aire ambiente en 4 semanas, haciendo el cierre de la comunicación. El segundo estaba en alto flujo y pasó a bajo flujo en 1 semana. El tercero, en ventilación mecánica, pasa a bajo flujo en 4 semanas. Y bueno, en este caso, como sabemos, este modo ventilatorio pues ya es mucho más fácil o viable egresar a un bebé, ¿no? O sea, disminuyó la estancia intrahospitalaria y, bueno, obviamente evitó la traqueostomía. Y en otro no se pudo evitar, se realizó incluso después del procedimiento 6 semanas después, o sea, no se logró evitar. Pero sí se logró disminuir los parámetros de forma que se pudiera ir a casa con un ventilador portátil o casero después de 45 días. Importante que ya que hacen un subanálisis de todos los componentes del score, se dan cuenta que al hacer el cierre eran menos los pacientes post procedimiento que tenían requerimiento de diuréticos alto, la presión del ventrículo derecho disminuyó no significativamente, pero sí disminuyó significativamente el score respiratorio, sobre todo la primera semana post intervención, y vieron como que esta mejoría muy duradera, de manera que permitió incluso el alta, ¿no? Importante también es que como hicieron cateterismo, pero no ven una disminución, como lo mencioné, así muy significativa de presión sistólica del ventrículo derecho, pero sí de las resistencias vasculares pulmonares, ellos concluyen que es ese flujo extra lo que podría estar afectando las condiciones clínicas de los bebés. Y ellos concluyen que hay menor incidencia o de traqueostomía, ¿no? Que es una morbilidad muy importante. Y al final concluyen que logran, o sea, como que sí diferenciar una como mejoría aguda dentro de la evolución natural de la displasia, que sí pueden atribuir al cierre de la comunicación interauricular, y creen que, bueno, que en esta población menor de 10 kilos podría disminuir el riesgo de... Yo creo que lo más marcado que se vio sería de la traqueostomía.
Muchas gracias, Caro. Creo que es importante como que recalca la relación tan íntima entre la hemodinamia de cualquier lesión congénita con la... puede ser algún tipo de hipertensión pulmonar o algún tipo de shunt que está afectando más al, digamos que a la figura clínica o al estatus del bebé respecto a la BDP. Entonces creo que sí, aunque son solamente 10 pacientes, creo que es muy prometedor y hace mucha diferencia entre si un bebé va a llegar a la traqueostomía o no.
Así es. Lo que me llama la atención es, yo creo que como neonatólogos, a lo mejor si tenemos un bebé intubado, o sea, con ventilación mecánica, a lo mejor decimos, bueno, una decisión de cerrar la CIA por cateterismo quirúrgica, dices, bueno, el bebé está intubado, le damos una oportunidad, pero en este caso también se lo dan, por ejemplo, a un bebé en alto flujo, ¿no? Que como quiera dices, bueno, ya está extubado, o sea, podría haber una complicación y lo reintubo, pero bueno, se hace y finalmente logran ir a bajo flujo en 1 semana. Tal vez el estudio te puede ayudar a tomar decisión en aquellos que están como que, bueno, ya lo tengo en no invasiva, mejor me espero, a lo mejor no le ayuda, a lo mejor solo se complica el curso. Entonces sí, son pocos pacientes, pero sí nos ayuda como a plantear esta posibilidad de que el procedimiento podría beneficiarlo.
A mí me pareció bastante interesante este estudio y, como pregunta, ¿ustedes creen que si ese estudio se hace, obviamente tiene que ser validado más pacientes, más grandes, pero posiblemente cambiar cómo hacen el tratamiento y considerar cerrar antes de que se complique tanto el bebé si tú sabes que tiene una displasia pulmonar grave o severa que lo pueda afectar, entonces para evitar la traqueostomía o algunas complicaciones?
Sí, ellos plantean aquí que, por ejemplo, la estancia intrahospitalaria antes del cierre fue, digamos, mayor de 100 días y después del cierre ya es como de, no sé, 1 semana, tal vez 4 semanas. Entonces se preguntan si probablemente hacerlo antes pudo haber acortado, ¿no?, el tiempo. Pero claro que a veces para decidir un cierre hay que evaluar la presencia o no de hipertensión pulmonar, en la que tener como que una válvula de escape de la aurícula derecha podría ser beneficiosa, y a veces como que nos esperamos en ese sentido a hacer un estudio de cateterismo, sobre todo en estos bebés con displasia y aparte hipertensión pulmonar.
Muy interesante, Carolina. Yo iba a preguntarte, aunque creo que ya más o menos lo has respondido, sobre qué tiempo de vida realizaban el procedimiento. Pero bueno, justo con la pregunta de Marla, dijiste que sobre más de los 100 días, ¿no? Aproximadamente.
Sí, es muy variable y la población también es súper variable, pero por ejemplo, se incluye uno muy pequeñito de 22 semanas, pero al procedimiento varía, por ejemplo, el mayor fue de más de 100 días, 111. La mayoría con 50, con una media de 54 días al procedimiento.
Muy bien, muy interesante, porque o sea, 54, ¿no? Al final está cerca de los 2 meses, que son niños que aún les queda trayectoria en el hospital a niñas tan graves y, como decíamos, buscar alternativas que puedan mejorar el curso.
Muchas gracias, Carolina, muy interesante. El siguiente artículo es acerca de la ventilación nasal con presión positiva intermitente de Frontiers in Pediatrics, y va a ser presentado por Dani.
Vale, pues buenas tardes a todas. El artículo que presento yo se llama Presión positiva intermitente nasal y displasia broncopulmonar en recién nacidos prematuros que no han estado nunca intubados durante su ingreso en neonatología. Y es un estudio de cohortes multicéntrico. Como has comentado, es un estudio que se publicó en Frontiers in Pediatrics en 2022 y el primer autor es Alejandro Ávila Álvarez, que es un neonatólogo de Galicia, que es muy activo dentro de la neonatología a nivel nacional y es uno de los referentes, junto con todo el panel de autores del artículo. Entonces, ellos trabajan con una base de datos que se llama SEL-1500, que es la base de datos a nivel español que recoge datos de diferentes hospitales de prematuros. Se llama SEL-1500 porque coge datos tanto de menores de 72 semanas como menores de 1500 gramos. Y entonces eso, ¿no? Los autores trabajan en diferentes hospitales de todo el territorio nacional y es una base de datos muy útil y bueno, y los autores son referentes porque al final es la forma donde tenemos para reflejar el trabajo que hacemos en nuestro día a día. Ellos trabajan, este estudio se inició en 2010, recoge pacientes hasta 2019, se incluyeron un total de 26.000 pacientes en la base de datos, pero como solo querían analizar los que no estuvieron nunca intubados, se quedaron finalmente con 6.700 pacientes. Cabe destacar que cerca de un 50% de los pacientes incluidos en la base de datos estuvieron intubados en algún momento durante el ingreso en neonatología. Como decíamos, partían ellos de pacientes que no habían estado intubados, que fueron 6.700 pacientes, y dentro de estos diferenciaron los que habían recibido presión positiva intermitente nasal, que llamaré a partir de ahora NIPPV, y este grupo era el 26%, es decir, de los 6.700 pacientes eran 1.700. El otro grupo habían recibido o bien ningún soporte respiratorio, o bien CPAP, o bien cánulas de alto flujo. Y este era el 74% de los pacientes, fueron cerca de 5.000. El objetivo que tenían era ver el grado de displasia o la incidencia de displasia entre los dos grupos. La variable principal es la supervivencia sin displasia moderada, grave al alta, y como variables secundarias utilizaron la supervivencia sin broncodisplasia, así como otras de interés en prematuros como es la perforación intestinal, enterocolitis o hemorragia intraventricular, entre muchas otras. Ellos definen la broncodisplasia como la mayoría de hospitales en España, es decir, el oxígeno a los 22 días de vida, y la severidad de la broncodisplasia la definimos según la FIO2 y la modalidad ventilatoria las 36 semanas postmenstruales. Dentro del análisis que realizan es muy interesante porque ya no solo comparan entre estos dos grupos que he comentado, NIPPV versus no NIPPV, podríamos decir, sino que luego realizan también estudios ajustando por semanas de gestación y ajustando por otras variables que sabemos que influyen en el desarrollo de la displasia, ¿no? Como es el sexo, los corticoides prenatales, el surfactante y muchas otras. También hicieron otro análisis que es según unidades, teniendo en cuenta que es un estudio multicéntrico, pues viendo también según cada hospital si son hospitales que utilizan más o menos la NIPPV y cómo esto podía influir en el desarrollo de la displasia. Entonces, los resultados principales, como decíamos, observaron que el grado de broncodisplasia en los prematuros que recibían NIPPV era estadísticamente superior a los que no recibían NIPPV. Los resultados fueron estadísticamente significativos tanto para según edad gestacional, es decir, ¿no?, el primer subgrupo que decíamos, pero es verdad que no lo fueron cuando hicieron el análisis según multivariante, ¿no?, con todas las variables que hemos comentado previamente. Dentro de datos interesantes, dentro de los resultados, cabe destacar que la supervivencia sin displasia moderada grave es del 96% en los pacientes que no tuvieron NIPPV y 94% en los que sí tuvieron NIPPV. Es decir, son supervivencias sin displasia moderada grave muy altas. La reducción es del 96% al 94,5%, y sí que es significativa, pero como vemos, ¿no?, los datos son, yo diría, muy buenos. También son significativos, como decíamos, en las otras variables, como es displasia en general y las otras complicaciones. Cuando realizaron el estudio viendo las unidades, vieron que las unidades que utilizaban más NIPPV tenían menor grado de displasia, cosa que también es interesante. Y lo que me ha parecido muy interesante y cuando lo he leído es la discusión, ¿no? Ellos un poco lo que discuten o lo que explican en su discusión es que hasta ahora la mayoría de la evidencia lo que demuestra es que la NIPPV previene la intubación, ¿no? Y sabemos que la intubación y la ventilación mecánica es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de displasia. Y probablemente en este sentido es donde la NIPPV nos ayude más a prevenir la displasia, es preveniendo la intubación. Y lo que ellos dicen es que hay pocos estudios, ellos no han encontrado hasta ahora ningún estudio que, como el suyo, que lo que compare es pacientes que han estado con NIPPV versus otras modalidades de soporte no invasivo, ¿no? Y es verdad que sorprende un poco los resultados que con NIPPV sean las tasas de displasia sean mayores, pero ya argumentan, ¿no?, que uno de los resultados que han visto es que esto es más exagerado cuanto menor edad gestacional, con lo cual ya sabemos que los más pequeños tienen más displasia y que probablemente también sean pacientes más graves los que han recibido NIPPV versus las otras modalidades de soporte no invasivo. Es verdad que con estos resultados y como hacemos a la práctica, ¿no?, de hecho las guías que yo comentaba previamente que utilizamos para Surfactar, que son las guías de consenso europeos, no indican de entrada la NIPPV ante cualquier prematuro que nazca, ¿no?, y por eso hay pacientes que los podemos tener sin soporte si aguantan de forma correcta. Y otra de las discusiones que me pareció interesante es que decía, ¿no?, que el desarrollo de la displasia es multifactorial y eso lo que hace es que sea difícil demostrar con solo una variable que mejoren las tasas de displasia. Probablemente, como en todos los estudios, no hacen falta más resultados. Como decíamos, nos pareció muy interesante el hecho de que sean multicéntricos. También tiene una limitación, pero que a la vez es una oportunidad de mejora. Y es que sabemos que no hay unas indicaciones de consenso claras sobre cómo utilizar la NIPPV, ¿no? De cuándo iniciarla, cómo ir modificando los parámetros, cuánto tiempo tiene que durar la NIPPV, cómo retirarla. Y estos son temas que yo creo que poco a poco van a ir saliendo en los próximos años y que en este estudio era una limitación porque cada hospital al fin y al cabo utiliza sus protocolos y como he dicho previamente sí que es cierto y esperanzador que los hospitales que utilizan más NIPPV obtienen menos displasia. Y bueno, esos son un poco los resultados del estudio que me pareció muy interesante.
Oye, Dani, una pregunta. No sé si en el estudio viene algo sobre eso o al menos tú en tu práctica, ¿qué tan altos los parámetros usas en ventilación nasal no invasiva?
Sí, eso es lo que comentaba ahora, ¿no? Que ellos entienden que no existe un protocolo nacional, bueno, ni nacional ni internacional, ¿no? Probablemente, pero que aquí tampoco a nivel español utilizamos un mismo protocolo. Nosotros en nuestra unidad tenemos el respirador Fabian para hacer no invasiva, que es un respirador que ajusta muy bien el flujo a los parámetros que tú pongas, entonces no solemos pasar de picos de 12 y la PEP la solemos dejar bastante en 6. Sabemos que hay unidades que la PEP la ajustan bastante, nosotros no solemos subir mucho más. Y frecuencias respiratorias alrededor de 40 con un tiempo inspiratorio de 0,4 es lo que solemos utilizar así de entrada como más frecuentemente. No sé si en vuestras unidades utilizáis parámetros similares.
Tienes razón, yo creo que es súper heterogéneo. Yo aprendí a utilizar presiones pico más altas, más de 20, 25 máximo. No sé, las nuevas prácticas, yo la verdad me quedé con eso, a veces lo empleo. Igual en Montreal llegué a ver más alto respecto a la presión al final de la respiración, pero no tanto a la pico, o sea, como que un PEP de 9, 10 y una pico no tan alta. O sea, no como el 25 que yo llegué a usar y ahora me sorprende escuchar que tú dices que 12 como máximo.
Sí, perdón, que yo he dicho PIP y PEP, creo que eso en cada sitio cuando decía PIP me refería al pico y la PEP era la presión positiva al final de la aspiración, que si empezamos así no nos vamos a entender. Es verdad que yo creo que depende mucho del respirador, como decíamos, no hay respiradores que son muy específicos de no invasiva y que entonces ajustan bien los flujos a la pérdida que tienes de aire, ¿no?, por el hecho de estar en no invasiva, a la fuga de aire. La verdad es que nos funciona muy bien en ese sentido, pero sí que previamente tener estos respiradores con respiradores no tan específicos de no invasiva, sí que a veces tienes que subir mucho más los picos porque si no, no te llega a dar a nivel pulmonar, no llega a ofrecer el flujo de aire necesario.
Hay muchas más cosas como aditamentos nuevos que al menos cuando hice la residencia no los teníamos y ahora vemos estas mascaritas de, bueno, al menos la... no por hacer comercial, pues, pero de Dräger que tienen como que muchos velcros y entonces, no solo a ambos lados de la nariz, sino incluso hacia la frente, entonces puedes hacer un sello mucho más repartiendo la presión en la piel en diferentes sitios y más homogénea, ¿no? Creo que en ese sentido hay muchísimas modificaciones nuevas para la ventilación no invasiva.
Sí, a mí me pareció un estudio muy interesante por eso, ¿no? Porque al final yo creo que la ventilación no invasiva es de los mayores adelantos que hemos tenido pues nosotros los de nuestra generación, ¿no? Y cuando oímos hablar a nuestros adjuntos o nuestros supervisores como de que ellos vivieron la creación del surfactante de los corticoides y el cambio de paradigma que esto supuso en la atención a los recién nacidos, yo creo que en nuestro caso es la ventilación no invasiva y, como dices, hay muchos estudios que hablan de qué modalidad utilizar, de qué presiones, con qué, ¿no? Bueno, cómo ir ajustando en función de la evolución del paciente, y creo que probablemente en los próximos años vamos a ir sacando mucha luz alrededor de esto, y que los resultados en cuanto a complicaciones también a largo plazo, displasia, incluso neurodesarrollo, seguro que también se ven beneficiados.
Sí, nosotros usamos presiones mucho más altas. Usamos la... No quiero hacer ningún sponsor, pero usamos el Dragger. Hace buena como en la nariz y utilizamos una presión inspiratoria máxima de 26 y hay gente que va hasta 28 y la expiratoria es 8 con una rate de 40, frecuencia respiratoria 40 y el tiempo inspiratorio de 0.5. A lo mejor depende del tipo de máquina, pero me sorprende que ustedes usen presiones tan bajas, porque para mí ver 24 es normal. Pero estoy de acuerdo que creo que la respiración no invasiva es como el futuro de la neonatología ahorita, porque vemos que estos bebés que antes iban a estar intubados, ahora están bien en el CPAP o en el NIPPV.
Sí, como decía, los parámetros que decía son de la unidad donde yo trabajo, ¿eh? Que el estudio en sí no habla a nivel nacional, no explica que cada hospital tiene sus protocolos y no compara parámetros utilizados. Sí que habla que, ¿no?, algunas complicaciones que dan un poco de respeto cuando estamos con no invasiva, como pues el neumotórax o la perforación intestinal, sí que no vieron un aumento en el grupo que utilizaba NIPPV versus el otro grupo. O sea que eso es una cosa también buena y que da tranquilidad para seguir utilizando y quizás en casos necesarios pues subir más los parámetros de lo que lo hacemos.
Sí, porque a veces como que hay una preocupación de que produzca un neumotórax o la perforación intestinal, pero es muy importante que en este estudio describan que no hubo cambios, no hubo diferencias.
Sí, una de las cosas que, como decía, ¿no?, que sirven los estudios, bueno, vosotros ahí creo que tenéis la Vermont Oxford y tenéis también bases de datos muy grandes, pero una de las cosas que me llamó la atención es el 50% de pacientes intubados. Es verdad que en nuestro hospital tenemos tasas bajas de intubación, yo lo revisé y en los últimos 2 años había sido menos del 30% de intubación. Es verdad que al final el estudio que he cogido no son 10 años y probablemente si compararan los primeros años más cerca del 2010 respecto a los últimos, como he hecho yo, de 2019, serían distintos, con lo cual mi comparación de este 30% al 50% que ellos explican no es del todo fiel. Pero bueno, son datos interesantes en los que podernos reflejar.
Muchas gracias, Dani. Creo que voy a nada más clarificar la conclusión del estudio, que fue que la ventilación con presión positiva no invasiva no va a influenciar significativamente la incidencia de sobrevivencia sin BDP, que es la bronquiodisplasia pulmonar en los pacientes que nunca han sido intubados. Entonces, creo que es muy, muy fuerte este estudio también porque la N es muy, muy alta. La N es como 5,000 pacientes. Entonces, es muy buen estudio. Muchas gracias, Dani.
La importancia que ellos decían de elegir pacientes que nunca han estado intubados, ¿no? Que ellos decían que los estudios hasta ahora que existen, que comparan modalidades respiratorias, pero al final muchas veces los pacientes se mezclan, ¿no? Y empiezas con CPAP, y entonces si hablan del soporte inicial, pero los 5 días han estado intubados, pues el riesgo de displasia va a ser mayor. Y es difícil poder comparar estos tipos de pacientes. Y que ellos hayan partido de pacientes que nunca han estado intubados, creo que es un aspecto muy interesante y que veremos más artículos en esta línea en el futuro.
Así es, gracias. Y el siguiente artículo va a ser presentado por Marla. Es un artículo del Society for Pediatric Research. También tiene aproximadamente 1 año y es acerca de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, María. En verdad es un placer estar aquí con ustedes. Yo quería cambiar el tema un poquito y creo que en verdad va muy bien con el tema de Dani que acaba de mencionar, que de verdad con la displasia broncopulmonar hay bastantes patologías y no saben cuándo usar un tratamiento. Y el hecho es que este artículo dice que posiblemente se puede usar lo que es machine learning, inteligencia artificial, para ver si puede ayudar a entender un poco más esta enfermedad y ver cómo hacer más tratamientos específicos y guidelines para decir cuándo usarlo. El título es Inteligencia Artificial en Displasia Broncopulmonar, Investigación Actual y Fronteras Inexploradas. El primer autor es Dr. Shah y fue publicado en el 2023. Ellos hablan del impacto de proporcionar una descripción general de la displasia broncopulmonar, las definiciones y las deficiencias. Nosotros mencionamos esto un poquito, así que va a ser un poco más corto. Ellos dicen que la morbilidad a largo plazo más común entre los bebés es más común entre los bebés prematuros, con una incidencia inversa relacionada con la edad gestacional y el peso al nacer. Y actualmente la mayoría de las definiciones de DBP utilizan un nivel umbral de tratamiento para diagnosticar la existencia y la gravedad. Y como mencionamos, hubo un cambio de la vieja definición a una nueva definición. Entonces es importante saber que hay una diferencia ahora. Entonces ellos quieren explorar el área donde se puede utilizar el aprendizaje automático e inteligencia artificial para mejorar nuestra comprensión en la displasia broncopulmonar. Actualmente se usa lo que se llama, ellos mencionan como herramientas de predicción, una calculadora en línea del 2011 de la Red de Investigación Neonatal del Instituto Nacional de Salud Infantil y el Desarrollo Humano, y utiliza características de nacimiento para proporcionar una estimación del riesgo de desarrollar BPD. Yo quería parar un segundo para ver si ustedes han usado esta herramienta o si de verdad ustedes la han utilizado.
Tampoco, y no sabía que existía.
No, yo aquí tampoco. Sí que conocía que hay diferentes scores, ¿no?, de riesgo de desarrollo de displasia. Lo había oído en relación con el uso de corticoides que hablaba Elena, ¿no?, para intentar seleccionar qué grupo de pacientes tratar.
Bueno, entonces eso dice bastante, que entonces no está usado tan frecuentemente, y ellos sí dicen que hay varias limitaciones, que el número es relativamente pequeño de las variables que puedes usar en los números y no se puede aplicar a todos los pacientes. Si hay un grupo étnico diferente o la edad es diferente, no aplica tan bien. Tiene diferente relevancia para la población en este momento. Entonces la hipótesis que ellos tienen es la inteligencia artificial y aprendizaje automático presenta vías prometedoras para la exploración de esta enfermedad. Y en este manuscrito ellos presentan unos desafíos para definir la enfermedad y cómo ellos piensan que con machine learning o inteligencia artificial pueden ayudar a desafiar esto. Entonces ellos dicen que posibles vías para investigación de la inteligencia artificial es el uso de conjunto de datos a través. Hay bastantes, nosotros tenemos muchos datos porque la mayoría de estos bebés están hospitalizados por mucho tiempo. Entonces utilizar todos esos datos y ponerlo en inteligencia artificial, como nosotros no tenemos la capacidad de que los doctores estén pendientes de que esta característica es muy importante y capaz se pierdan otras características, pero como tenemos inteligencia artificial, usar todos esos datos, poner de diferentes instituciones, porque es muy importante que si pones solo una institución, no sea generalizable para todos. Entonces usar como datos de el peso al nacer, los signos vitales y todas las otras cosas como imágenes de radiología que se pueden usar para tratar de hacer características que pueden ser generalizadas y decir, este paciente va a tener una grave, una mediana, y al mismo tiempo usar retrospectivamente los diferentes tipos de tratamiento que se han usado, como las esteroides o las vías nasales, o si tienen que ser intubados, para ver a cada bebé que le sale mejor y para poder utilizarlo en el futuro. La inteligencia artificial tiene una capacidad más grande de surtir la información con más detalles y patrones de enfermedad. Y tener el algoritmo que monitore el paciente a lo largo del tiempo puede proporcionar momentos ideales para la intervención. Entonces, decir, este tipo de bebés es mejor usar esto. Y también es específico, importante decir que hay nuevos estudios diciendo que hay bastantes fenotipos de displasia broncopulmonar. Antes pensaba que iba a ser solamente que sea obstructiva, pero en verdad ahora dice que también puede ser restrictiva. Entonces, decir que capaz los bebés con enfermedades restrictivas les sirven mejor las esteroides a esta edad y a los bebés con obstructiva a otra edad diferente. Entonces es importante usar toda esta información para ver si nos puede ayudar en el futuro. Ellos también dicen que hay estudios recientemente que utilizaron esto, analizando datos clínicos de bebés disponibles al nacer y además un marcador de aspirado gástrico, y los investigadores pudieron percibir que el desarrollo de la displasia broncopulmonar en el cohorte de pacientes con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 91%. Y otro grupo también investigó utilizando una combinación de 14 variables clínicas para construir un sistema experto para predecir el desarrollo de la displasia con una precisión de 83% en la primera semana de vida, que es bastante asombroso por la cantidad de datos que existen y que pueden ser usados y después ser ajustados dependiendo de lo que ayuda con los doctores, con toda la información. Pero claro, obviamente con todo esto siempre hay limitaciones, siempre hay errores y siempre se tiene que ajustar. Una de las cosas es que se necesita suficiente información para que tú dejes a la máquina para que ellos puedan aprender. Y también ellos tienen una cosa que se llama sobreajuste, que a veces cuando la máquina aprende con una información, con la información de datos generales, se queda específicamente con unas características, ignora otras. Entonces es importante que la máquina aprenda con muchas características y que se estén actualizando recientemente y que se prueben en un centro en Europa. Después se prueben en un centro en Brasil, en Venezuela, en donde sea, para que digan que sí se puede generalizar y se puede ser aplicable y que puede de verdad funcionar en los bebés. El otro problema que ellos dicen es que muchas de las imágenes que se hacen para los bebés con displasia broncopulmonar tienden a no ser CTs o MRIs por la radiación que incluye. Entonces dicen que obviamente si tuviéramos esa información para una computadora sería mucho más fácil decir este bebé tiene este tipo de enfermedad, pero es una de las limitaciones que con los bebés no se puede y hay que trabajar como alrededor de eso. Entonces la conclusión es prácticamente decir que se puede usar la inteligencia artificial si hay suficientes datos o si hay un estudio muy grande como el que dijo Dani, usar esos mismos datos para ponérselo en una máquina para ver si dicen que unos bebés van a ser mejor con un tipo de tratamiento y puede ayudar en verdad en el futuro. ¿Qué piensan ustedes?
A mí se me hace súper interesante lo de los, bueno, obvio lo de los fenotipos, que ya nosotros como neonatólogos nos gusta fenotipificar todo. Porque leí hace poco un artículo sobre diferentes bebés en la... Bueno, digamos que en incremento de los parámetros respiratorios o de los requerimientos en FIO2 y cómo diferenciar aquel que tiene un fenotipo más vascular, o sea, como que de hipertensión, pero más de resistencia vascular pulmonar, versus el que tiene un shunt y es más... puede responder más a diurético, o ese que necesita esteroide que está más bien inflamado, porque todos podemos decir es que es un bebé con displasia y le queda el mismo tratamiento a todos y no. Y así, como dices, la inteligencia artificial podría, digo, no sé, pero podría hacer estas diferencias, ¿no? Entre a qué bebé le va a beneficiar qué tratamiento y cuáles son los que tienen más riesgo. Por ejemplo, en el caso de los que tienen restricción de crecimiento intrauterino que tienden a tener un fenotipo mucho más vascular versus otros fenotipos como más de corio o sepsis que tienden a tener fenotipos más inflamatorios. Muy importante eso, o sea, que la inteligencia artificial podría hacer estas distinciones, pero a partir simplemente de la historia clínica, ¿no? Del curso clínico. Hay herramientas que ahorita nos permiten hacer eso, pero hacerlo de forma así, masiva, con una super base de datos, sería muy, muy interesante, ¿no? Y alimentar cada quien con los diferentes tipos de población que tenemos en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. Muy interesante. Hablando de paradigmas, como dijo Dani, la ventilación no invasiva, y ahora, para ti, Marla, que eres más nueva, va a ser, yo creo que la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, eso es lo que yo pienso, que tenemos estas herramientas aquí y lo mejor sería usarlas y después controlar cómo es mejor aplicarlas con cada tipo de bebé. Obviamente, si se hace una cantidad de datos y se tienen unos resultados, después aplicarlos en estudios más chiquitos para ver si eso se puede hacer confirmar. Pero así es como poder seguir adelante y poder en verdad ayudar a los bebés, que es lo importante.
Yo totalmente lo que decía Carolina, ya me has hecho sentir mayor, ¿eh? Yo venía a decir que la NIPPV es el gran descubrimiento de nuestra época y al siguiente artículo ya hablando de inteligencia artificial. Pero sí, parece muy prometedor y se va oyendo mucho, ¿no? Y que probablemente sean herramientas que tenemos que trabajar para que sean herramientas que nos ayuden en el día a día y a mejorar la asistencia.
Así es. Creo que definitivamente en los próximos años ya vamos a estar viendo más avances. Para mí, todas estas herramientas que pueden como predecir qué bebé va a necesitar o a qué bebé le va a ir mejor si tiene algún tipo de tratamiento o cuál es el tipo de enfermedad que está presentando, creo que se necesita mucho tiempo porque todas estas máquinas de inteligencia artificial tienen que básicamente alimentarse de demasiada base de datos y sobre todo si lo queremos hacer de diferentes centros, creo que se necesita definitivamente empezar a tratar de poner todas esas variables para que puedan ser exactas y puedan predecir estos datos, pero definitivamente lo vamos a estar viendo en los próximos años. Muchas gracias, Marla. Muchas gracias por participar en otro episodio de La Incubadora. Creo que este episodio está muy, muy bien y definitivamente aprendí muchas cosas solamente para escuchar la discusión. Muchas gracias.
Sí, gracias a todas. Muy interesante, ¿no? Nos hemos centrado en displasia, pero cada uno desde puntos de vista muy distintos. O sea que muy enriquecedor.
Muchas gracias a todos. Siempre un placer.
Gracias. Nos vemos a la próxima.
Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.